Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Xunta de Galicia.
Soy Pedro Riva y quiero invitarte a Luces en la Oscuridad, el programa que despejará las posibles incógnitas a tus preguntas. Preguntas existenciales, cognitivas, filosóficas, teológicas, espirituales y de carácter social. Ayudándote a crecer como ser humano si cabe, generando en ti mayor empatía, solidaridad, conocimiento y amor por todos los seres vivos del planeta. Las noches del jueves al domingo, de 12 a 3 de la madrugada, te esperamos en BOM Radio, aquí en Luces en la Oscuridad. También en las aplicaciones de Apple y Android. Y en las webs del programa. Acompáñanos.
Diego Cantero, funambulista, aquí en BOM Radio. David Bowie, Starman, tío, porque eres un tío de las estrellas, joder. Eres una estrella, joder. ¿Qué pasa?
Diego, ¿cómo estás? Igualmente. Joder, muy bien. Muchas gracias.
Todo bien. Me dices que no has dormido. ¿Qué está pasando aquí? La gira al animal, gira acústica. Que ahora me dirás por dónde estás.
Sí.
El niño de 9 meses.
Así es.
Joder.
Esta noche es difícil, ¿eh? Hay noches
¿no
que...
has dormido?
Bueno, no he dormido. O sea, he dormido en cuatro localizaciones distintas. Uno empieza en su cama, luego se despierta, luego te vas al salón con él, luego la pequeña se despierta porque ha despertado el otro, duermes con él. En fin, la vida del padre artista.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo.
Claro que sí, funambulista con nosotros un ratito para hablar de lo divino y lo humano. Esta parte tuya, que la gente desconoce un poquito más, que es la parte de padre, también es muy bonita, ¿no? Porque yo sé que tú disfrutas muchísimo
lo
en el
es,
escenario.
Lo es. O sea, y de hecho, es el porqué de todo lo demás. Es el porqué de todo lo demás, de esta gira, de por qué hago canciones, de por qué vivo y por qué, no sé, yo siempre lo pienso. Cuando vengo de gira y abro la puerta de casa, digo, es por esto, no es por otra cosa.
Y lo tienes claro, ¿no? Ya lo has visto. Más que visualizarlo, lo llevas aquí, ¿no?
Sí, lo llevo dentro y me hace tomar determinaciones en mi día a día. Es decir, las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida van induciendo el, bueno, pues un poco lo que pretendes, lo que quieres lograr y... Y bueno, uno tiene la suerte de ir logrando ciertos ítems, vivirlos en la realidad y darse cuenta que efectivamente es lo que te hace feliz.
Lo que acabas de decir ahora, logrando ciertos ítems, tú has logrado muchos, muchos, muchos. Y me llama especialmente la atención Animal, la gira acústica, que me tienes que contar. Ahí un poco es funambulista desnudo, sí. Entre comillas, ¿no? Guitarrica... ¿Llevas algo más que...?
Sí, mira, en esta gira el formato es muy bonito. Voy con Tato La Torre, que es el productor y director musical. Él toca guitarras acústicas, eléctricas. Llevo a Alejandro...
Ese malo no es, ¿eh?
No, es manco. Llevo a Alejandro Martínez al piano, que es mi pianista habitual. Y llevo a Marino Saiz. Marino Saiz es violinista y lo hemos puesto también a hacer algunos sintes y tal. Es cierto que es acústica, pero voy más acompañado que habitualmente, porque quería hacer una gira, la verdad, que por teatros, darle la importancia que tiene, porque realmente tengo un público que viene a ver el eléctrico, pero tengo una gran parte del público que viene a ver el acústico. Y uno se da cuenta, ¿no? Porque parece que al eléctrico le dedicamos mucho más, porque requiere mucho más esfuerzo de preparación, de stage.
Sí, porque tienes que armar todo, ¿sí?, una parafernalia para llegar.
Y luego a nivel empresarial es más caro. Es decir, uno piensa la gira de eléctrico es la buena porque es donde me dejo la vida y a ver
y
si...
Y donde me dejo la pasta, el dinerito, ¿no?
Así es. Y uno se da cuenta muchas veces que a veces vende más entradas en el acústico. ¿Por qué? Porque hay un público que busca una parte de ti y es que me parece fantástico. Entonces, esta gira dije, vamos a cuidar esto de verdad. Y vamos con una escenografía distinta, ya te digo, con un espectáculo totalmente distinto. Al final, sobre el escenario, hay un músico menos que en la gira de eléctrica, o sea que...
Que tampoco es mucho.
Eso es, por eso digo. Que al
Pero
final...
además esa comunión con el público, que yo creo que el público está buscando, el público quiere estar... cerca de ti, es decir, sí. Y mucha gente puede pensar, cuando se hace un concierto eléctrico, eso coméntamelo si crees que tiene alguna matización lo que yo estoy diciendo, cuando haces un eléctrico cuesta mucho, es muy potente todo, pero cuando haces un acústico cuesta mucho también, tienes que ordenar las piezas de otra manera y sacar esa parte espiritual que en un eléctrico a lo mejor no necesitas, ¿no?
Es así.
Y tienes que ordenar el puzzle del corazón, que no debe ser nada fácil hacer un acústico, ¿no?
En un eléctrico puedes exponerte menos y que todo vaya bien. En un acústico o te expones al 100% o no va a salir bien. Porque las canciones no tienen metrónomo, las empiezas tú. El tempo no existe, te da tiempo a hablar, a interpretar. Si estás de buen humor, si estás de mal humor, si estás más triste, si estás un poco más sensible, todo eso se nota, sumado a que la gente está sentada viendo cada detalle y mirándote a los ojos, y tú después de cada frase sabes lo que ha pasado, si ha caído bien, si ha caído mal, si a alguien le gustó.
Y esa parte que tiene funambulista Diego Cantero, esa parte que tiene que el público la recoge la canción y al final empieza a corearla y se produce esos coros maravillosos que son con el público. Que me imagino, esto no sé si, no te lo he preguntado nunca. ¿Cuándo te das cuenta tú que el público está cogiendo la canción y se la está llevando a su terreno y está empezando a cantar? Porque debe ser un instante eso, ¿no? Que notas tú que hace ¡pop! Y ya la está cantando el público y tú dices, cállate aquí.
Me acaban sorprendiendo distintos conciertos.
Tienes una melopea guapa, ¿eh?
Sí, tío, sí, voy con un constipado. En serio. En distintos momentos, con distintas canciones, dependiendo del concierto. Es muy curioso.
Nunca existe el mismo concierto,
hay,
¿no?
Hay dos o tres canciones que sé que va a pasar. Por ejemplo, los conciertos siempre acaban con Quiero que vuelvas y la gente ya ha cogido por costumbre terminar la canción ellos. Que la acaba, el concierto acaba cuando les da la gana a ellos.
Quiero que vuelvas.
Sí, pueden hacer ese estribillo de que quiero que vuelvas, a ver cómo te explico yo que vuelvas. Se tiran en bucle durante, pues no sé, a veces dura un minuto y a veces dura 7 minutos. Y somos nosotros los que estamos encima del escenario escuchando al público.
Y flipando el con concierto, el público, ¿no? Porque es el gran karaoke mundial del público, ¿no?
Efectivamente.
Que ya ha cogido la canción, la ha hecho suya y tal. ¿Qué canciones?
Hacia el mar, adentro, te iré a buscar, preguntar en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos, al marchar, te
desvelando los secretos en su gira acústica Animal, gira acústica de Funambulista. Bomb Radio, estamos con Funambulista. Y esto tampoco te lo he preguntado nunca, pero como es lunes, podemos coger algunas licencias y ponerlas en la mesa para hablar entre tú y yo. Yo siempre he pensado que las canciones como las tuyas, que son tan maravillosas que la gente las canta, es como una especie de escudo que tú puedes lanzar. Por ejemplo, tú estás enamorado y a lo mejor no te atreves a contar la historia. Oye, que yo estoy enamorado, que me gustaría decirte. En cambio, le dices a la persona a la que quieres, escúchate esta canción y sabrás qué siento por ti. Esa es la excusa que ponemos muchos. Es decir, y Funambulista seguro que ha protagonizado algunas escenas como la que yo estoy contando. No lo cuento yo porque a mí no me salen las palabras, pero tú las tienes. Y cuando le dices a alguien, oye, escucha esta canción de Funambulista, se logra un pequeño milagro.
Por favor.
Es la ventaja de no ser un poeta para contar cosas y que las cuentes tú.
Bueno, pues yo lo agradezco. El hecho de poner palabras al final, las canciones te hacen darte cuenta de que no eres tan único o tan especial. Es decir, uno escribe las cosas que le pasan pensando...
Si en algún momento te ahogas y tal...
Sí, si veo que voy a morir, me te aviso.
No por la audiencia, que también sería una gran audiencia, pero bueno.
Uno acaba... pensando que lo que escribe es súper único y muy particular. Y el escenario y la gente y el público te demuestra que eres tan vulgar o tan único como el resto de personas. ¿Por qué? Porque todos sentimos de manera muy similar. Aunque nos creamos seres absolutamente únicos, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la vivimos de una manera muy, muy parecida.
Y además, te das cuenta cuando te subes a un escenario que eres... Bueno, no es tu caso, los artistas no, pero para que explicarlo a los oyentes, que somos insignificantes, que sí. No pintamos tanto como pensamos y que llega un concierto en el cual has estado dejándote la vida y que aquel día no sabes qué química va a haber, cómo va a reaccionar el público. ¿Eso te ha pasado alguna vez, Diego?
Muchas veces.
De que estás empezando, estás diciendo, ¿qué coño pasa aquí?
Muchísimas veces. Empiezas el concierto, es que los públicos son... el público como concepto, no personalmente, sino cuando vas. Los públicos son cada noche de una manera. Cada noche te entran por un sitio, te tardan más, reaccionan de una manera más efusiva o no. Hay conciertos que yo he terminado diciendo, a esta gente no le gusta el concierto.
¿Y si está preparado para eso?
Es que yo estoy muy curado en ese sentido. Yo es que no hago música para... para gustarle a todo el mundo. O sea, lo que sí procuro es, a modo de agradecimiento de que la gente haya dedicado su noche a ir a verme, es darlo todo. Es lo que yo puedo hacer por ti. Pero yo no puedo enfadarme o sentirme afligido porque a ti no te guste mi proyecto, si es que me parece lo más normal, si es que coincida en el espacio-tiempo que yo lo que hago con mi voz, con mis palabras, a ti en tu momento vital te llegue y te emocione, es que es un milagro. O sea, es decir, lo más normal es que no.
Lo que viene siendo la conexión emocional, ¿no? Esa
es.
Conexión que llega o no llega. Pero mira, estaba viendo las fechas nacionales, internacionales, que incluyen Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Granada. Tengo aquí... ¿se pueden comprar entradas para verte? ¿Dónde?
En Sevilla están agotadas, en Granada están, si no agotadas, quedarán 3 o 4. Y en los demás lugares aún quedan entradas. En Madrid estamos también en el Circo Price el día 11 de abril. Acabemos de abrir Málaga, el Teatro Cervantes también, ya que Andalucía casi se ha vendido todo, hemos abierto
el 23 de abril
así
también.
Es y un montón de sitios, Zaragoza, en Murcia, en un montón de lados.
Y un oyente que se llama Juanfran de Benidorm, que va a verte a la Nucía el 16 de marzo.
Eso es también, ¿cierto?
Entradas, en el auditorio de la Nucía, en Alicante.
Sí, señor.
Que tiene las entradas.
Qué bien.
Eso, por eso vale la pena cualquier cosa.
Absolutamente.
Sin decir el Watts. La gente te dice, oye, que tengo las entradas y tal. Eso significa que has hecho... Pero yo, que soy un poco cabrón, he dejado Londres, Dublín... Me tienes que explicar eso. Por ejemplo, en Dublín, en The Grand Social, en Irlanda, actúas el 22 de este mes, y luego el 23, un día después, en Londres, en Downstairs at the Dome. ¿Cómo estás visualizando eso? A ver, cuéntame. Porque claro, aquí, en tu tierra... Vale, Barcelona, Madrid, vale, la gente te quiere, te va a ver, hay muchas miles de personas viéndote, ¿no? Pero ahí, en Londres, en Irlanda,
Fernando,
en Dublín...
Podría vestírtelo de me voy de gira internacional, qué guay soy. Lo cierto, quiero coger la mochila, la guitarra en una funda blanda y irme a tocar a donde no tengo ni idea de quién soy. Me apetece infinito eso y eso es lo que voy a hacer. Honestamente, en Dublín no llegamos a 100 entradas vendidas, lo cual me parece un milagro absoluto y
rotundo. Yo creo que son muchísimas.
Es una locura. Londres más o menos, Londres con el a través del Brexit muy pocos españoles quedan por ahí. Aún así, es que me parece increíble. Voy a pasar una semana con mi productor y con un colega dándome una vuelta por ahí, guitarra en mano y a ponerme en problemas. Y mi inglés terrible y voy a ponerme en esa situación.
Mi inglés es terrible, dice. Pero ponerte en problemas. Bueno, con la experiencia que tienes, a lo mejor problemas no, pero es un mundo que desconoces, porque el de aquí lo tienes chupado. Estás chupado aquí. Pero fuera no está tan chupado, pero eres un tío muy valiente, digo.
Lo necesito. Necesito hacerlo, de verdad.
Haces honor a tu nombre. Funambulista.
Sí.
El cablecillo, andando por el cable y a ver qué pasa.
Sí. Y no hay ninguna pretensión, de verdad, ¿eh? O sea, no pretendo hacer carrera en esos países. No lo sé, o sea, ojalá ocurra.
Entonces, ¿por qué ha sido?
Porque necesito vivir esas experiencias. Porque yo me acuerdo de mí cuando os tocaba en bares donde la gente entraba de casualidad. Y me acuerdo de cómo lo que me pasaba a mí adentro y cómo me revolucionaba. Y sacaba un colmillo que hace tiempo no necesito sacar.
Diego Cantero, funambulista, ¿algún bar que recuerdes de esos donde actuabas y que la gente podía entrar por casualidad? Estaba empezando funambulista y lo dabas todo. ¿Qué? ¿Un nombre de un bar, algún sitio?
Te podría decir... En Murcia, no te voy a mentir, porque en Murcia, por suerte, siempre tuve público que fue a verme. Pero recuerdo mi primera gira, yo tenía 17 años, 18, 17. No tenía ni carnet de coche, lo sé porque recuerdo que la hice en tren. Y recuerdo llegar a Santander, a un bar que se llama Barraquito, que me pusieran dos cajas de cerveza en la puerta del baño con una tabla de madera y ponerme a tocar allí. ¿Y quién iba a ir? Es que era un momento de... No había internet, colgabas un cartel en la puerta que ponía Diego Cantero y pues los clientes habituales del bar entraban allí. Y ahí, y es que me ponía muy cachondo a mí eso, siempre. Nunca me pareció, siempre me pareció impresionante. ¿Por qué? Porque yo, desde el otro lado, desde el que va a tomarse algo con su colega, sería el público más duro posible. A mí no me cambias el plan, Fernando. Tú y yo vamos a tomarnos algo, a charlar a un bar y hay un tío tocando. Y por respeto a él te diría, vámonos a otro sitio, tío, que he venido a hablar contigo. Pero a mí, conseguir convencer a la gente de cambiarle su plan, de charlar con su colega a que los dos hagan así y se giren en la barra y ganármelos aunque sea 20 minutos?
Es que acabas de describir la parábola perfecta. Eso que has dicho es dificilísimo. Es decir, te estoy cascando con quien sea, claro, y girar como la niña del exorcista a la cabeza y decir, coño, este tío que está cantando, que me está gustando esto. Pues eso que te ha pasado hoy en el bar este de Santander, que decías en la...
¿cómo? El Barraquito, por ejemplo.
El Barraquito. Que cabrían a lo mejor 30 personas o 40 personas.
Aproximadamente.
Y ahora, llenando muchísimos sitios, te marchas a Dublín. Tienes una gran ventaja con Dublín y con Londres. Y te voy a decir cuál es. Que tú sabes que ahí la gente ama la música.
Sí.
En Londres es la hostia, pero es que en Dublín más.
Es una locura. Tengo muchas ganas de
más
de
todavía.
Visitarlo.
Vas a ver la música en la calle, en Dublín. Todo el mundo tira escuchando música.
Y hay mucha música en directo y es un sitio... Me voy un par de días, también te digo, no voy a ir solo a tocar. Voy a aprovechar también y a dar una vuelta y a respirar eso. También me apetece respirar eso, esa música o esos músicos, e intentar juntarme con alguno o visitar algún estudio o aunque sea una tienda de instrumentos, ¿no?
Bueno, mira, hablando de visitar, no sé... Diego Cantero, funambulista, si está todavía en una calle central de Dublín. Hay una tienda de audífonos que se llama Bonobox, que no sé si existe todavía. Ajá. Que fue lo que inspiró a Paul Hewson de U2 para convertirse en Bono. Pasó por la calle y vio Bonobox y dijo, ¿Bonobox? Paul Hewson va a ser a partir de ahora Bono.
Ostras,
por una tienda
buena
de audífonos, que no sé si existe todavía y tal, pero fue como empezó. Es decir, fíjate dónde vas. Vas a un sitio donde se respira música, donde el ambiente es espectacular y que tiene una historia que no veas. U2 sería, ahora que están en el Sphere de Las Vegas, que es una burrada ese sitio.
Qué locura.
Que el otro día hacía cálculos con un amigo y estábamos hablando del Sphere y me decía, bueno, pues está muy bien, pues por el Sphere puedes comprar una entrada para ver a U2 por 200 y pico euros, alguna por 300 euros. Digo, pero coño, para ir a Las Vegas, el hotel, el viaje, y empezabas a hacer cálculos y te salía por un pico, pero hasta junio están U2 actuando en el Sphere y es de locos.
Es una locura. Y veía las primeras imágenes y me volví, o sea, no daba crédito. Al principio flipo y en segunda instancia digo, ¿me gusta? ¿Dónde está la música? ¿Por qué son tan pequeños ellos en un sitio tan grande? ¿Qué se le está dando el valor? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos comprando?
Ya se vende envoltorio. ¿Sabes que
¿eh?
Se vende? Sí, se vende ya envoltorio.
Yo quiero verlo, yo quiero verlo, pero... Ostras.
¿Y no se venden experiencias ya al
¿sí?
margen de la música?
Sí,
es decir,
sí.
Vamos a ver la experiencia, vamos a ver U2, vamos a ver la esfera que está proyectando imágenes a nivel mundial encima tuyo y tal.
Por eso, pero que puede ir una familia que le dé igual U2. Puede ir a ese show, ¿no? Puede ir a ese espectáculo,
sí,
y disfrutarlo,
sí, sí,
muchísimo.
Yo creo que sí.
Claro,
es
que
un
sí
espectáculo encima familiar.
Efectivamente.
Cuando Bono se dio cuenta de que su música, y con esto acabamos, cuando Bono se dio cuenta de que su música ya no sonaba en las emisoras jóvenes de música, los singles que sacaban, dijeron, ahora sacarle partido a esto y hacer dinero, que ya habían hecho mucho dinero, ¿no? Pero vamos a facturar, a facturar, a facturar, a facturar, y es lo que están haciendo ahora. ¿Y por qué no? Después de tantos años,
adelante,
después de lo que han
por
hecho,
supuesto,
canciones como Unforgettable Fire, como I Still Haven't Found What I'm Looking For, ahora que ganan un poquito de pasta. ¿A ti la pasta te preocupa, Diego?
Pues sería...
Porque tú te autoabasteces, por tanto, cuando haces tus giras,
sí, sí,
tienes que pagar tú lo que entra, lo que sale, llevar las cuentas, la pluma, menos 5.
Así es. Soy un empresario. Es que es parece que a los músicos nos cuesta mucho decir esto. Tengo una empresa.
¿Y por qué? Pues es una empresa de música, como muchas empresas.
Una empresa de música. En verano tengo 14 tíos currando conmigo y en invierno tengo a 7 u 8. Y cuando voy a hacer un disco, aparte de escoger el productor y dónde grabo y cómo grabo, pues también tengo que escoger un presupuesto. Y cuando hago un videoclip, pues aparte de la parte artística de qué bonito ese plano, tendré que pensar si me conviene hacerlo aquí o allí y cuánto voy a invertir y qué voy a recibir. No me preocupo de ello porque es mi sustento. Al final es lo que hace que la máquina continúe.
Y la máquina continúa porque gente como tú, que me imagino que ha pasado por momentos en los cuales los números no fluían, como, no, ¿Te ha pasado eso, que los números no salían? Y decías, hostia, que no llego, que no llego.
Sí.
Que tengo que pagar y que no llego.
Sí, 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 sí. Yo siempre lo digo. Digo, yo disfruto de la música desde que la nevera estuvo llena. Hasta que estuvo llena la nevera, era frustrante. Y la suerte que siempre supe vivir con lo poco que tenía y fui bastante feliz, y que muy pronto empecé en la música, con lo cual esos años difíciles era muy joven y tenía tanta ilusión que me daba igual, o aparte apoyo.
Que te daba igual no comer, ¿no?
Sí, me daba igual no comer, o sabía que si iba a casa de mi madre, pues me ponía el plato, me ponía el plato de comida.
El cocido, las patatas fritas.
Pero esa es la suerte de tener la vocación temprana. Que esos años de penuria los pasas entre tus 17 y 25 años, que tampoco pasa nada del todo.
¿Te has dado cuenta de este detalle? Diego Cantero, funambulista en Bomb Radio. Estamos hablando a calzón quitado de cosas que cuando no tienes tiempo no puedes hacerlo. Eso cuando es. Tienes tiempo dices, oye, vamos a bajar un poco el pistón, que hay que bajarlo. Y ahora estamos hablando de cosas normales que mucha gente estará alucinando, está diciendo. Estaba hablando Funambulista y Fernandisco, los dos empiezan por F, de algo fabuloso, que es la filosofía de un ser humano. Esto no se hace ya.
No hay tiempo.
Está costando un poco. ¿Pero por qué la excusa asquerosa de no hay tiempo?
No hay tiempo, quiero decir, no hay tiempo. Siempre, nunca hay tiempo. Ah, yo sí, yo lo tengo. Yo prefiero venir aquí a hablar de esto, de verdad te lo digo de corazón, y dedicar más tiempo a... Pero cuando vas a un sitio es pasa, pum, mientras te preguntan algo, están mirando, está hablando con el otro y das tu información, sueltas tus datos, promocionas tus conciertos, que al final, honestamente, creo que sirve de más bien poco, porque si no te conocen, no saben quién eres, no los enganchas, ¿de qué sirve que sepan que tocas el 11 de abril en no sé qué lugar, ¿no?
Pero aquí sí los enganchas, y ahora nos vamos a la desconexión, volvemos enseguida para que las emisoras hagan las cosas suyas y demás, y volvemos a... No te vayas, ¿eh?
Digo. Ok.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en Bomb Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Look into my eyes. Everything I do.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Sigo porque hay una pasión, un puerto al que volver, un faro y un destino, un mundo para ver y al otro lado tú mirándolo conmigo. La paz que da saber que siempre encontraré a quien llamar amigo. Por eso sigo, 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 sigo detrás de una canción que pueda deshacer las piedras del camino, que me devuelva al sur aquel atardecer a todo lo vivido, que pueda resolver lo que hay bajo la piel sin derramar el vino. Por eso sigo, 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 sigo poniendo al corazón como testigo, haciendo todo por amor sin más motivo. Por eso sigo, sigo, sigo.
Solo un aprendiz dispuesta a descubrir lo que aún no he comprendido, sabiéndome feliz después de verte a ti, sintiéndolo conmigo. Lo que hay entre tú y yo no entiende de por qué si nos mantiene unidos. Por eso sigo, 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 poniendo al corazón
de canción está.
Muchas gracias.
Qué locura, por favor. Con Pastora Soler.
Gracias.
Dándolo todo. Es la típica canción que cuando empiezas a escucharla te tienes que quedar a vivir con ella. Te va arrastrando, ¿eh? Te va dejando. Estás diciendo, y ahora que viene, y ahora que cuenta, y ahora que dice.
Qué bien. La verdad que es una canción que habla de recordarse uno mismo los motivos por los cuales sigues aquí. Yo en mi caso en la música, ¿no? Yo que he cambiado de punto de vista en mil cosas en la vida y la música sigue siendo siempre mi guía, mi motivo. Y bueno, como que no cambias, la vocación me llegó y me atravesó. Y cuando pensé en colaborar con alguien, primero la canción era muy exigente vocalmente y luego necesitaba a alguien que entendiera.
Y vocalmente ella es
bueno,
una loca, ¿no?
Bueno, yo al lado suyo me hacía pequeñito. Lo que pasa es que es tan buena chica, o sea, es una chica increíble, de verdad.
Y además es buena persona.
Muy buena persona. Pastora es muy, muy, muy buena persona, de verdad. O sea, da mucho, mucho gusto estar con ella. Y una vez más, se cumple la ley de la gente que lleva mucho tiempo, que ha sido y es muy grande, es la gente más humilde. Siempre. Siempre, siempre pasa. No conozco, o sea, no me ha dado el caso de alguien que lleve 25 o 30 años en este oficio y que acabe siendo un estúpido. No pasa. Yo no creo que hay una criba, una justicia divina que va cribando esas cosas por el camino.
Qué bien lo cuentas, es que quería que lo contaras hasta el final. Uf, te estoy escuchando y se me ha puesto los pelos de punta porque lo has definido perfectamente. Cuanto más grandes, más humildes y dan todo lo que tienen. Y oye, cuando estábamos con los micros cerrados, has dicho una cosa que me ha impactado, porque estábamos hablando de la manera que tienes tú de cantar en acústico, que le vas explicando al público cada canción, qué significa, el por qué la has hecho, el por qué la has hecho, que es algo que el público lo necesita, el por qué hice esto, esto lo hice, por no sé qué. ¿Tú crees que las nuevas generaciones van a ser igual en el mundo de la música? Porque tú decías, tus hijos, ¿cómo van a ver esto? A ver si tienes cojones.
No lo sé.
A ver si tienes cojones de contarme esto.
No lo sé. Yo lo que me planteo es, cuando dentro de 20 años le cuente a mis hijos que esa canción la hice yo, y yo como un ser humano, ya no digo yo, su padre, ¿esto te gusta? Sí, esto lo he hecho yo. Y me digan, ¿y qué? ¿Y qué me da si lo hace una persona, si lo hace una máquina? Es que puede, Fernando, estamos muy cerca. Es que estamos muy cerca y podemos ponernos aquí a decir, no, pero será imposible que transmita la emoción, pero será imposible. Creo que va a ser posible. Creo que ya estamos ahí, ¿eh? En la puerta. Estamos en la puerta de que se te pongan los pelos de punta con algo que no ha hecho un ser humano. A las puertas. Muy cerca. Va a pasar. Es inevitable.
A mí me preocupa.
A mí. A mí me preocupa.
Me asusta más que me preocupa, fíjate lo que te digo.
Sí. Pero es que va a pasar.
Porque creo que lo tengo un poco lejos, que no es verdad, pero yo, en mis adentros, creo que lo tengo un poco lejos, pero me asusta el pensar de que puede haber un funambulista, que es una máquina, que haga lo mismo que tú. Hostia, es que yo no lo voy a aceptar. Yo ya, con mi forma de entender.
Te entiendo perfectamente.
No puedo. Una máquina no va a suplir esto.
Hablaba el otro día con un productor, con Fernando Boix, es uno de los productores nuevos y tal, que está yéndole muy bien y tal. Y estábamos ahí jugando, haciendo cosas para otros artistas y tal, y me ponía mi voz y me la cambiaba inmediatamente por la de cualquier artista. O sea, quiero decir, me sustituía mi voz por la de Shakira en 10 segundos, lo que es poner mi pista, y la canción que yo estaba cantando Shakira, y la estaba cantando Shakira. Y él me decía, Diego, esto, dice, nos viene muy bien para, por ejemplo, hacer coros, pensando en una práctica para nosotros, que puede ser un truquito, que qué bonito, ¿no? Te grabas en el estudio, en vez de llamar a 6 coristas, está grabando tu tema, oye, pues grabo yo los coros y modificas el tono y puede quedar chulo ahí en los laterales. Eso es lo que piensa alguien con 42 años, que en mi caso, 41 años. No me voy a poner uno de más. Pero me decía, la gente del urbano, estamos a esto de que ellos no quieran, o sea, no vayan ni al estudio a grabar. Que digan, no, por mí. O sea, yo ya he cogido mi voz, la han analizado las máquinas y la.
El avatar ya se encarga de cantar.
Ya saben cómo cantas. No, yo no voy a ir al estudio que.
Pero eso no es música, eso es una mierda.
Ya, pero que es que gran. No quiero decirlo. Pero gran parte de la música es. Y sobre todo la parte del urbano y tal, es un poco esto, ¿no? O sea, se trata de esto. Si está todo sintetizado y está todo súper, súper, súper apretado y con el afinado. Es decir, no busca la verdad. No, que no pasa nada, ¿eh? Que yo lo respeto de verdad, de corazón. Me parece muy bien y otra forma de hacer las cosas. Pero que
tú respetas que la gente cante con inteligencia artificial. Yo no.
No, me refiero a cómo hacen ahora mismo el urbano. El tipo llega al estudio,
no
se pone
gusta,
su.
A mí no me gusta, pero no significa que no digo, sea la música del tiempo
pero,
de mucha gente.
Pero que,
¿no?
Digo, no buscan la pureza, no buscan la verdad, no buscan nada de eso. Buscan apretar el autotune a tope y meter 18.000 efectos.
Pues mira, hablando de eso, Diego Cantero, funambulista, estamos en Bomb Radio y podemos hablar a calzón quitado. Y te voy a soltar una cosa, por ejemplo, el Festival de Eurovisión no permiten el autotune.
No.
Por lo menos, oye, que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué pasa, don Harlan? Estamos aquí, estoy yo.
Le traigo una agüita. No permiten pues, el autotune.
Claro, entonces, oye, compro.
Ahí sí.
Compro. ¿Las canciones tendrán historia o no? Por ejemplo, hay muchas canciones que van a representar a sus países en Eurovisión que luego no van a tener historia, van a durar 15 días, total. ¿Vale? Pero no cantan con autotune, se tienen que esforzar durante 3 minutos y montar una parafernalia de la leche, cantar una canción, te gustará más o te gustará menos, pero no hay un aparato que emule tu voz.
Sí, con todo, es lo que pasa, ¿no?
Y eso se lo agradezco.
Sí, hay algunos de, por ejemplo, en esto del Benidorm, que jugaban un poco, era música más urbana y tal, y claro, cuando salieron al show en directo y tuvieron que cantar, es que ya la estética ya no es, o sea, ya no es lo que ya se queda.
O ahí. Lo que es lo mismo, a ver, que no se enfade nadie conmigo con lo que voy a decir. Que cuando te das cuenta que no tienes un aparato para tu voz, sabes que ya no das para más. Y te vas dando cuenta tú mismo que te está engullendo el escenario. Es decir, cuando tú eres una bestia de escenario, caso tuyo, haciendo conciertos eléctricos, acústicos, la gira animal acústica que estás haciendo ahora por muchas partes de España y del Reino Unido, cuando ves eso, coño, yo compro la naturalidad de las cosas, pero lo que no compro es cosas que no tienen ni fuste, ni muste, ni nada.
Ya.
Que la gente cante, aunque cante mal, pero que canten.
Sí, sí. Yo el otro día lo probé, ¿eh? O sea, es que a mí me encanta verlo.
¿Has probado la autotune?
No, he probado la autotune en tiempo real, ¿eh?
¿Y qué te pasó?
Con este productor que te digo que es de la nueva jornada, estamos haciendo una cosa y me dice, tío, ¿quieres probar cómo se graba ahora?
Yo creo que debe conocerlo Íñigo, ¿no? Fernando Boix, así.
Sí. No nos conocemos personalmente, pero sé quién es. Sí.
Pues,
me
decía, ponte los cascos y grábate una voz como se graban ahora las voces. Entonces, la voz va primero ultra procesada. En ese sentido, hay algo de comodidad, es decir, a la hora de cantar. ¿Por qué? Porque hay unos compresores muy fuertes, con lo cual cantas delante, aprietas mucho el micro, no lo peta. ¿Ves?
Sí,
notas que está bien, o sea, demasiado a mi gusto, pero está todo muy comprimido y eso te permite ser aberrante o ser muy suave y que todo esté en su sitio. Pero luego está el afinador incorporado. Eso quiere decir que tú, él me decía, ahora interpreta, olvídate de afinar, solamente transmite. Claro, era súper extraño. O sea, notaba cómo el afinador iba pasando por mi voz a nivel escalonado, pasando por los tonos y corrigiéndome y quitándome, haciéndome lineal algo. Y era como, vale, ya lo he vivido, gracias, quítalo. Fuera.
Deduzco que no te acabo de convencer.
No. Me gusta vivir la experiencia, me gusta ver cómo lo hacen y digo, vale, fantástico. A mí me ha durado la novedad 30 segundos, por mí ya está, ya, gracias. Hay quien pasa su vida haciendo eso. Yo quería probarlo, quería ver qué era y decir, vale. Hay algunos cantantes de estos de urbano que cantan bien, ¿eh? Te pongo un ejemplo.
Estoy convencido.
Abraham Mateo.
A mí me parece un musicazo.
¿A que sí? Y canta genial, sí. ¿Eh? Pero le gusta el tune. Hay que diferenciarlo.
O ya no pueden vivir sin tune.
Es estética. Es parte de la estética. En algunos no tienen más remedio. Pero para otros es parte de la estética.
Sí, pero está diciendo una cosa Íñigo Jalón que es muy buena. Está diciendo una cosa que es buena que podemos hablar ahora. Es Cher cantando su canción, ajá, pero Cher no lo necesitaba. Fue claro, el equipo de DJs de Metro londinenses.
Yo creo que ahora, en la música actual urbana, ya el sonido es el sonido del autotune. Entonces, claro, aunque cantes bien, lo utilizan, muchos lo utilizan para lo que ha dicho el
Diego.
Corregir tu forma de cantar. Pero otros lo utilizan como algo, una forma de producir la canción con ese sonido que te provoca el autotune.
Sí, yo mira, le ponía música a mi sobrina, 13 años, 13 para 14 años. Y siempre que nos encontramos, ella vive en Murcia y yo aquí, cada vez que nos queremos nos amamos y cada vez que nos encontramos está la lucha de te pongo, me pones.
¿Y qué te dijo?
Me gusta mucho escuchar, ver cómo escucha la música. O sea, ella, si no tiene autotune, no está ultra procesado y el tío no canta con cierta desgana, no es, o sea, cualquier otra cosa se le escapa, ¿eh? Y es así, tío. ¿Por qué? Porque probablemente...
Y 30 segundos de canción.
Y hombre, claro. En 2 minutos me ha puesto 6 canciones. Mira, Tito. Pam, pam. Y yo, vale, déjala que la... otra. Y mira, pero si no me estoy enterando ni lo que está contando ni nada. O sea, y lo peor, lo que me hace sentir más viejo de todo es... Sobrina, me parece todo igual. Dios, ¿cómo, qué comentario de viejo es este? De no enterarnos de la película.
Y de viejo nada, que tienes 41 años.
Sí,
tío.
Sí, tengo 41, pero ¿no te decían tus padres que, yo qué sé, que Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden sonaban igual?
¿Eh? ¿Y los hombres qué?
Y los hombres qué, eso todo igual. No estoy yo encontrándome en mí esa frase si empieza a molestarme.
Es que me acabas de meterle, es que tengo que ser sincero y decirte, a mis padres tampoco entendían muy bien, claro, esta película. Pero estamos escuchando este de fondo y ahora volvemos a la gira. Ah, no, este eres tú, es que estaba antes puesto. Yo con esto no puedo, es superior a mis fuerzas. Yo,
para mí también.
Yo no he nacido en esta música. No la entiendo, ni la compro, ni entiendo que la revista Rolling Stone dijera que el año pasado era el artista número uno. No entiendo esto.
¿Este quién es? ¿El Balvin este?
No, este es
Bad Bunny.
Bad Bunny.
No es. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen.
mi corazón. Si se da mudarme con todas por una mansión.
Mira, Diego Cantero, funambulista. Esta conversación, este podcast que luego se va a bajar mucha gente para volver a escuchar, tiene que decir las cosas muy claras. Esa música cantada con un adjetivo que tú has aplicado, que me ha encantado, que es la dejadez con la que cantan algunos, yo no lo compro. Yo lo siento, pero no lo compro. A mí me gusta la emoción. Es verdad que yo soy de otra galaxia, claro, tío. Es que llevo la radio desde... Claro, es que igual estoy cometiendo un error. Diego, tengo la ventaja de que mi mundo, el que yo he explorado y el que sigo explorando, es el mismo y ya no he entrado en el otro mundo. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es inevitable.
Y mi pregunta es la siguiente, como si fueras mi psicólogo, Diego Cantero, funambulista. ¿Y si estoy equivocado? Y Bad Bunny es bueno y yo no sé verlo.
Pero es que todos estamos... Es que más que equivocado o no equivocado, Fernando, a ti, a mí, a cualquiera, la mejor música del mundo es la que escuchamos cuando teníamos entre 15 y 25 años. Fuera la que fuera. ¿Por qué? Porque te contaba las cosas que te pasaban por primera vez y te las estaban contando a ti y tú sentías que era para ti. O sea, no es la música, eres tú en el momento. Eres tú quien eras y échate menos y te échate menos a ti.
No es la música, eres tú. Es verdad, tío.
Por eso, porque yo cuando...
Por eso tu sobrina con 13 años es ella y su música.
Claro.
Y las cosas que siente. Y si una canción dura 30 segundos el estribillo, bueno, que en algunos no son ni estribillos ya. Y luego, una vez me puso Jalón, que yo no lo conocía hasta que me lo pongo en él, cómo se acelera y se apitufan las canciones. No.
La moda de... Hostia, para TikTok, no entiendo, de los speed up.
Es que hay que tener paciencia, ¿eh? Claro. Para no sentirse... hay que tener paciencia luego, con todas estas cosas.
Creo que lo hemos hablado fuera de micro esta mañana. La nueva función de Spotify, que es un rollo TikTok, que TikTok Music ya existe, pero creo que todavía España no ha llegado. La nueva función que tiene Spotify es el pasar vídeo. O sea, se supone que la mejor... A ver, lo tuyo, mira. Ponemos funambulista y ya salen para escuchar la música como si fuese TikTok... Y pasar para arriba el mejor trozo de tu canción y ver si me gusta o si no me gusta. Y si me gusta, darle al like o ir a ti o no. Y esto ya... Y esto ya lo tiene Spotify.
Y eres tú, tío.
Música rápida. Y es lo que hablábamos del speed up, que es una moda, que son tus canciones aceleradas, o sea, apitufada, para los vídeos de TikTok. Y
sí, esto cuando... Joder. Cuando llegó el WhatsApp y se podía dar por uno y medio en los comentarios, yo se lo decía a mis amigos: esperaros que esto llegue a la música. Mira, ya está. Quiero decir,
¿lo dijiste? Pues
sí.
Llega la música y ahora se escucha la música así.
Sí.
Bueno, yo no la escucho así.
Pero ¿sabes también lo que pienso? Que ahora hay mucha más gente escuchando música que no consumiría música en otra época. Entonces, también hay que...
¿Me estás diciendo que el todo vale?
No, te estoy diciendo que hay mucha más audiencia, mucho más consumo, porque lo tienen aquí, no tienen que irse a la tienda a comprarlo y hacer el esfuerzo de saber cómo se llama el grupo y comprarse el disco y gastar parte de su dinero en eso, sino que lo tienen en su día a día, en el móvil, en el tal, con lo cual un grandísimo porcentaje de esa gente no es consumidora de música. Entonces no podemos compararnos a los que amamos la música con los que usan...
Con los que consumen la música de forma...
Usan la música.
Mira, vamos a hacer un ejercicio antes de que Íñigo Jalón te pase algunas preguntas para que tú también formules una. Vamos a hacer una prueba. Elige cuál sería la canción de funambulista que pondrías ahora para que escuche el público, pero te digo en qué condiciones. Imagínate que estamos tú y yo en Murcia, ¿no? Vale. Ajá. Y que tenemos un asiático cada uno, ¿no? Y nos han dicho, oye, se está preparando el caldero que os vais a comer. Y de entrada así, una... ¿Cómo se llama la ensaladilla?
Una marinera.
Una marinera. Y escuchamos una canción. Eso es otra cosa, tío.
Eso es otra cosa.
Y mirando al mar. Y a mí no me apitufes las músicas, porque si me las apitufas, ni caldero, ni marinera, ni asiático, ni mierdas. ¿Qué canción sería esa?
Pues en ese caso, estando en el Levante Español, la última canción que he sacado se llama Salida 32. Tú vas a escuchar una historia bastante curiosa.
Se conocieron en un club de carretera. El di con Coca-Cola le
les unió. Tenían en las muñecas las pulseras llenitas de banderas y un Cristo Redentor. El dueño de una finca de palmeras, el otro un respetado emprendedor. Las payas que hay aquí están tan buenas, después de una paella a ver quién les dice que no. Y fueron coincidiendo en las maneras, después del quinto chupito de ron, de echar viajes al baño a ver qué era, vaciarse la cartera y jurárselo por Dios. Les vino a camelar una morena y al mismo tiempo dijeron que no. Al más bajito se le hinchó la vena, cogió al de las palmeras y un beso le clavó. Salió la luna y en un Mercedes Peledo solo la tuna. Los clavelitos de mi amor y hay que ver lo que tenía en el pantalón por la tontuna. Después de verse bien ninguna duda, lo mismo tiene cura y pasó lo que pasó. A ver cómo le cuento yo esto a mi Gabriela. Pensó cuando sonó el despertador. Mi gente de la peña, la higueruela, es muy de su manera y válgame el señor. Juraron no contarlo aunque murieran, será siempre un secreto entre los dos. Y ahora cada viernes siempre quedan en la gasolinera, salida 32. Salió la luna y en un Mercedes Celero solo la tuna. Los clavelitos de mi amor y es que hay que ver lo que tenía en el pantalón.
Espectáculo de canción, Diego Cantero, funambulista con la pegatina. Qué espectáculo de canción. Que es verdad que hay personas que son muy diferentes, que se pueden encontrar una noche o una tarde-noche y les puede cambiar la vida a base de chupitos, de cubatas, de lo que sea, y al final acaban haciendo lo mismo y que luego se arrepienten y no, mejor no contarlo. Oye, qué buena esta canción, ¿eh?
Muchas gracias. Tenía ganas de hacer una sátira, ¿no? De los... Voy a decir, de esta gente más empresarios, porque lo respeto mucho, pero de la gente más casposa del Levante español en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando iban con su Mercedes cutre grande a comerse su paella ahí a la orilla del mar y luego se iban al puticlub a celebrarlo después de explotar a todos sus trabajadores durante toda la semana. Y iban con las banderas como muy patriotas, ¿sabes? Y con sus cristos y Dios y es la hostia y tal, pero luego es un cabrón. Y tenía muchas ganas de hacer una canción.
Es que lo estoy viendo, tío.
Tenía muchas ganas de hacer una canción de
dos. Que con la barriga.
De dos de estos, pero que llegan. Claro, con su buena panza y con el botón de la camisa que no le da, ya que se le
y
abre.
El purete
y el
ahí.
Purete.
¡Hombre, el asiático!
Lo que pasa es que muchas veces pues pasa esto, ¿no? Que son varios de ellos y se suelen encontrar y suelen tener las mismas costumbres. Pero qué digo yo, ¿qué pasará? Porque en realidad si tienen tanto en común, igual se gustan. Y lo gracioso de la canción, ¿no? Es que al final en la barra del bar acaba liándose los dos y a ver luego cómo se lo cuenta.
Muchas felicidades. No, eso es secreto. Eso no lo va a contar nadie. Eso no va a salir de ahí. Eso se va a quedar en la barra del bar y van a volver cada viernes escaqueados un poquito. Oye, que tengo una reunión. Esa puñetera frase que en España se matiza muy bien. ¿Qué tienes? Tengo una reunión. Esas reuniones que las carga el diablo. Oye, Íñigo.
Sí, nos quedan apenas tres minutos.
Flipando con este tío, me lo estoy pasando.
Bueno, Carlos de Elche, que es un oyente que estaba escribiendo aquí cosas, que dice: buenos días, para mí el grupo dentro de los grupos U2, buenas anécdotas, habéis contado, se agradece. La tecnología de ahora ayuda, pero tampoco hace milagros, pues imaginaros antes que no había tecnología. Y dice Carlos, dice que es mitad murciano, mitad ilicitano, que no valen rimas, el asiático es una bomba de relojería. Y se ríe de lo que habéis estado hablando. Y ahora lo que hacemos, claro, yo tenía la sensación de que habías venido hace relativamente poco, ¿sí? Pero fue diciembre de 2022.
Yo
pensaba que menos, que en 2023 nos habíamos visto, pero
un año y medio por lo menos, ¿no?
En diciembre del 2022, la última vez que estuviste. Vale. Bueno, ahora una cosa que hacemos es típicas preguntas encadenadas, que el artista que ha estado el día anterior deja una pregunta, generalmente sin saber quién es.
Vale.
Puede ser de música, de la vida, tal. Vale. El viernes estuvo aquí un cantante que se llama Alejo, que es de Tudela, en Navarra, y pregunta esto.
¿Cuál es la última canción que escucharías, ¿no? Si te dieran, si te dijeran, solo puedes oír una y ya se acaba el juego. ¿Cuál sería la última?
Me cago en la leche, tío.
Y capuz. Solamente puedes escuchar una y hasta luego, Lucas.
Hasta luego, María del Carmen. No sé si en ese momento estaría yo para escuchar música, pero así a priori, la primera que viene a la cabeza.
Ni yo que te la pincharía por cojones. Esos cabrones que te la pinchan.
Pues supongo que querrían morirme con los pelos de punta a muerte. Me pondría Bella Stronza, Bella Idiota de Marco Mazzini.
Bella Stronza de Marco Mazzini, joder, cómo canta el pollo, ¿eh?
Bah,
¿sabes que Marco Mazzini aparece en muchísimos sitios, muchos artistas que vienen aquí a hablar de él?
¿En serio?
Sí. Es que no es el primero ni el segundo, creo que han habido más.
Es que a mí me... Uf.
Come il cielo, come il mare, a che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scappiamo insieme, non lo senti questo
mondo? Tenemos que marcharnos. Pregunta de Diego Cantero, funambulista, para el que venga mañana, cuando sea y tal.
Mañana,
tu pregunta.
Mañana viene, probablemente, bueno, te puedo decir quién viene o quién no. Mañana, si todo va bien, no hay problema, viene David Otero.
Me cago en la leche.
O sea, que puedes ir a joder si quieres.
Puedes ir a joderlo. Vete a joderlo, tío.
Mi pregunta es la siguiente. Cuando estás haciendo el arroz el domingo, dime la verdad. ¿Haces el caldo tú o lo compras de Brick?
Qué bueno, Diego Cantero, funambulista, muchas gracias por estar en Bomb Radio. Ha sido un placer, te lo has pasado bien.
Me lo he pasado genial.
Hemos filosofado. Porque hace tiempo que no filosofamos
lo
así.
Lo divino y lo humano, me encanta. Me
gracias. Diego Cantero, funambulista.
Oye,
con
y
la
todo
gira.
El mundo mañana escuchar a David Otero, que acaba de sacar un single y va a sacar un disco brutal.
Buenísimo, Animal, la gira acústica de Funambulista, no os la perdáis. Girón, que va hasta Irlanda, hasta Inglaterra, bueno, una locura. Esther La Paz a partir de las 11 de la mañana. Tony Miranda con Planeta Disco. A partir de las 3, Íñigo Jalón ha estado aquí desde las 6 de la mañana hasta ahora con la producción y la técnica. ¡Adiós a todos!
Aunque murieran, será siempre un secreto entre los dos.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en Bomb Radio. Bomb Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Un café, esa mañana de invierno. Y tú en la cama durmiendo, y yo queriendo volver. Después, yo levantándote a besos, tú me soltaste un te quiero. Podemos retroceder. Y tu cuerpo y mi cuerpo pareciendo un imán. Sexo en mi colchón hasta olvidarnos de hablar. Desayunándonos vivos. Y tu voz y mi voz bailando juntos un vals. Me cogías la mano como Wendy a Peter Pan. Matándonos de amor, resucitándonos juntos. Y ahora tú estés donde estés, aunque ya no estés conmigo, espero verte otra vez. Triste, estoy tan triste de nuevo, que me duele cada intento de volver a querer. No sé, ya no sé cómo hacerlo. Olvidarte es un reto. Estoy cansado de perder. Y tu cuerpo y mi cuerpo pareciendo un imán. Sexo en mi colchón hasta olvidarnos de hablar. Desayunándonos vivos. Y tu voz y mi voz bailando juntos un vals. Me cogías la mano como Bonnie and Clyde. Matándonos de amor, resucitándonos juntos. Y ahora tú estés donde estés, aunque ya no estés conmigo,
Espero verte otra vez.